XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1057 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 5 de marzo del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en la semana anterior. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes por el cielo. Gracias por acompañarnos en un programa más con temas que esperamos que sean de su interés. Como siempre, un saludo afectuoso a nuestros amigos allá en los controles y operando toda la operación de Radio UDEM, Antonio, Marco, Azalia, Vicente y Asgard. Gracias a todos ustedes que siempre han estado para nosotros a lo largo de los años para ayudarnos a que este programa se transmita cada martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 en FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando la página de internet de obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa, que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, las mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año, no se las vayan a perder. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
Pues esta semana, Pedro, vamos a tener los premios Movimiento Retrógrado a la peor noticia del mes anterior y Constelación, el premio a la mejor noticia, el premio Constelación del mes pasado. Es el premio de broma, pero nos ayuda a platicar sobre los temas. Damos a las noticias del mes anterior cada mes. Después vamos a hablar de el resultado del impacto de la nave DART de la NASA sobre el asteroide Dimorphos. Ahora vamos a entrar en los detalles. Y finalmente vamos a hablar sobre una cuestión muy extraña, pero que podría servir de introducción al problema de la materia oscura, las posibles estrellas de acciones y cómo se podrían detectar. Esperamos que sean temas de su interés.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante esta siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 5 al 12 de marzo de 2024. Los horarios estarán dados en tiempos del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana, de lunes a domingo, la luna menguante, cada vez más esbelta, irá asomándose de madrugada mientras atraviesa las constelaciones de Sagitarios, el arquero, Capricornus, la cabra marina, será nueva en Aquarius, el aguador, y se asomará como luna creciente muy delgada al atardecer en Piscis, los peces, y también Aries, el carnero. Cuando digo que Sagitarios es el arquero, no crean que sugiero que existe un equipo de fútbol celeste y que el centauro es el portero. No, en latín flecha se dice sagita y Sagitarius es el portador o el que lanza las flechas. Por eso veremos que este centauro lleva en sus manos un arco con la flecha apuntando hacia la cabeza del escorpión. Pobre arácnido, ya que del otro lado hay otro centauro acechándole también con una lanza. Es un bello simbolismo, ya que los centauros, maestros de la medicina, vigilan y limitan a Scorpius, relacionado con la muerte. Cualquier tarde de estas, el primer astro brillante que encontremos será Júpiter, alto sobre el horizonte oeste. Un planeta enorme que mide más de 11 veces el diámetro de la Tierra. Estará a casi 830 millones de kilómetros y aún así se verá luminoso. Testimonio del fuerte resplandor del sol y que las brumas blancas del planeta reflejan efectivamente la luz del astro rey. Aprovechen si tienen telescopio para examinar a Júpiter tan pronto encuentren y así podrán distinguir mejor los colores y los detalles en su atmósfera. Y podemos ver más planetas, pero ya en la madrugada, así que programen su despertador. Venus, el lucero de la mañana, y Marte, el planeta rojo, emergerán del horizonte este alrededor de las 6 de la mañana. Venus reluciente como un diamante y Marte más tímido de color canela clara. En el telescopio se verán muy pequeños, pues están en el extremo opuesto del sistema solar. La madrugada del jueves 7 de marzo, poco después de las 6 de la mañana, veremos sobre el horizonte este una bella formación entre la delgada luna menguante, el lucero de la mañana y el planeta rojo. Marte y Venus acompañarán a la luna y parecerán estar en hilera, alineados en la constelación de Capricornus, la cabra marina. Y la madrugada del viernes 8 de marzo se verán aún más cercanos. Es una hermosa conjunción. En esta fase, la luna estará exhibiendo además la luz cenicienta, que es el sutil resplandor que se observa sobre su lado nocturno, cortesía del reflejo de la Tierra. Si les gustan estos espectáculos de la naturaleza o la fotografía, no se lo vayan a perder. Es indispensable que no haya obstáculos como casas o montañas antes del horizonte este por donde se asomará el sol. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 7 de marzo a las 4:59 horas, con una separación angular aparente de 3.5 grados. Y la conjunción de Venus será de Venus y la luna el 8 de marzo a las 17 horas con un minuto, con una separación angular aparente de 3.2 grados. La luna finalmente desaparecerá de nuestra vista el domingo 10 de marzo, pues será nueva a las 3 de la mañana. Y si la pudiéramos ver, su aspecto sería enorme, pues el mismo día la luna estará en perigeo, que es el punto más próximo de su órbita. Se habrá acercado a 356.900 kilómetros de la Tierra. ¡Qué nervios! Recuerden que esta es la última luna nueva antes del gran eclipse total de sol que se verá a lo largo de una franja que cruzará nuestro país. Más importante es no olvidar que los rayos del sol siempre son peligrosos y que uno nunca debe ver directamente hacia el sol, pues podemos perder la vista en el intento. Si les interesa observar este fenómeno, el eclipse o simplemente la superficie del sol, es muy fácil hacerlo. Solamente hay que conseguirse un cristal de ferretería de 14 sombras, es decir, un cristal de soldador de los que utilizan para la soldadura eléctrica, y con eso lo podrán ver de manera segura. De 14 sombras el cristal y siempre puesto este cristal entre los ojos y el sol. En tiempo universal, el perigeo lunar acontecerá el 10 de marzo a las 7 horas con 6 minutos y la fase nueva a las 9 horas. El siguiente evento es solo para los que tengan un horizonte completamente plano y sin obstáculos sobre el oeste y que no haya brumas que interfieran. ¿Cuántas veces pueden presumir haber observado la luna el mismo día que fue nueva? Entre las 7 y las 7:20 de la tarde, la Luna y el planeta Mercurio estarán por ocultarse, rasando el horizonte. La Luna, delgadísima como un hilo de plata, apenas visible, y Mercurio como un tímido astro dorado arriba de la Luna. Ojalá alguien pueda fotografiar esta hermosa y excepcional conjunción. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Mercurio acontecerá el 11 de marzo a las 4 horas, con una separación angular aparente de solamente un grado. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, como Edgar anunció en la introducción del programa, vamos a tener los premios Constelación y premios Movimientos Retrógrados, a las que consideramos las noticias más relevantes y menos relevantes del mes anterior, noticias astronómicas y científicas. Vamos a principiar con el premio Constelación.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues Pedro, para este mes que está terminando, bueno, que ya terminó de febrero, el premio Constelación va a la NASA y al equipo de la misión de retorno de muestras del asteroide. Como recordarán ustedes, es la nave OSIRIS-REx, que logró recolectar 121.6 gramos de material del asteroide Bennu. La razón por la que decidí darle el premio a esta misión es porque sirvió mucho para aprender. Hubo algunos problemas técnicos con el esquema para recolectar el material, los cuales fueron superados y manejados con mucho cuidado y con mucha precaución. Y finalmente se logró tener más del doble del material que se consideraba como una misión exitosa. Este material, pues, nos ayudará a entender el asteroide, desde luego, y también la forma en la que el sistema solar probablemente se formó. Entonces, pues es una noticia sencilla relativamente, pero sin duda los resultados del análisis de este material nos van a dar muchas más noticias interesantes en el futuro cercano.
Viendo las fotografías, era puro polvito, como que el material se desintegró, porque cuando entró a las capsulitas eran como pequeñas piedritas, pero cuando abrieron la capsulita ya había puro polvito con granulitos muy chiquitos.
Sí, yo vi las fotos originales de alta resolución y allí se ven algunos gránulos un poco más grandes. Pero pues también es algo de lo que hay que analizar, ¿no? La consistencia del material, y desde luego pues puede ser interesante en saber cómo el material se comporta o si el método de recolección tiene preferencia por cierto material, ¿no? Pero pues esta es la muestra más grande que ha regresado de más allá de la Luna. Creo que en términos generales. Entonces, pues va a haber más información sobre esto, ya les estaremos platicando.
Muy bien, y ahora pasemos al premio Movimiento Retrógrado, a la noticia astronómica menos relevante del mes de febrero.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y pues en este caso se lo voy a dar en general a la proliferación de satélites artificiales, simplemente porque me di cuenta que la última semana de febrero hubo varios incidentes con satélites. Dos satélites, el Cosmos 2221, un satélite espía ya no funcional de Rusia, y un satélite de estudio atmosférico de la NASA, casi colisionan, pasaron a 20 metros de distancia uno de otro, cuando estaban orbitando a 608 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esto fue el 28 de febrero. También el 21 de febrero reentró a la atmósfera un satélite de la Agencia Espacial Europea, el ERC-2, del tamaño de un autobús. Después de ya mucho tiempo de estar inactivo, regresó a la atmósfera de la Tierra. Y simplemente los Starlink de SpaceX El 25 de febrero tuvieron un lanzamiento de 24 satélites y el 29 de febrero otros 23 satélites. En total fueron 5 lanzamientos en febrero de satélites, promedio 23-24 satélites por lanzamiento. Y ahora están lanzando más o menos 6 satélites por mes, 6 cohetes por mes con muchos satélites. En total llevan 142 lanzamientos, todos exitosos desde el 2018, y están llenando de satélites la órbita baja de la Tierra. Se estima que hay 9,000 satélites en operación, de los 11,500 que están orbitando, además de 36,000 piezas de 10 centímetros de tamaño, o hasta 1,000,000 de pedacitos granulitos de menos de 1 milímetro, que están en órbita de la Tierra y que pueden causar algún peligro si chocan contra satélites activos o naves espaciales o cápsulas espaciales. Entonces yo creo que ya es casi anual que va a haber un premio el movimiento retrógrado a la proliferación de satélites artificiales.
Y no es que estemos en contra de los satélites artificiales, el problema es que causan problemas serios con observaciones astronómicas. Y uh-huh. pues eventualmente se convierten en parte de la contaminación que nos impide ver el cielo nocturno como es realmente, ¿no? Eso y la contaminación por luz. Entonces es algo preocupante. Actualmente es difícil si uno no planea muy bien la fotografía, el tomar una foto de espacio profundo en el que no se atraviese algo. Y estamos un poco acostumbrados a que se nos atraviesen cosas, pero son objetos de interés, un posible asteroide no descubierto o cosas de ese tipo. Pero aquí vamos a estar cazando satélites, ¿no? Y eso pues toma tiempo y recursos. Hay algunas medidas de mitigación que se han propuesto, pero pues no, ninguna realmente llega a solucionar el problema.
Parte de la motivación para mí también fue que a mediados de febrero estuve tomando unas astrofotografías, como tú decías, de cielo profundo desde la casa, y de las 5 o 6 que tomé, en 3 de ellas aparecen satélites artificiales o rastros de satélites artificiales, que pues me arruinó la foto en un par de casos. Entonces también es algo personal.
Pues sí, y en tu caso pues son fotos bonitas, pero esto puede ser un problema cuando uno está trabajando con un instrumento que es difícil tener acceso y son imágenes que se necesitan para tener una conclusión y poder publicar un artículo o completar un estudio, ¿no?
Sí, y para mi caso eran nada más fotos bonitas, pero sí me ha pasado también que cuando estoy haciendo fotometría tengo que eliminar algunas fotografías por contaminación de satélites o aviones a veces.
O aviones, efectivamente, pero es notable. La contaminación por aviones es más fácil de mitigar que la contaminación por satélites.
Sí. Bueno, con esto vamos a una pausa y regresaremos con nuestras noticias de la semana, del asteroide Dimorphos y de las estrellas de acciones. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada. En la primera parte del programa, como todos los inicios de mes, otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo a las noticias astronómicas que nos parecieron más relevantes y menos relevantes respectivamente. Y Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas semanales. Y pues en esta sección vamos a hablar acerca del impacto de la nave espacial DART. DART es... ¿qué era? Ay, se me olvidó. Double Asteroid Redirection Test. La prueba de redirección del asteroide doble. Pues resulta que chocó con una lunita de un asteroide con resultados más relevantes de lo esperado. Entonces ya están saliendo los primeros artículos donde analizan todas las observaciones con mucho detalle. Este en particular se titula Propiedades físicas del asteroide Dimorphos derivado del impacto de DART. Salió en Nature Astronomy el 26 de febrero. Está de acceso abierto para el que lo quiera consultar. Tiene unas animaciones muy bonitas. Los autores son Sabine Rudikan, Yuzi Cheng y otros 39 coautores más de la Universidad de Berna y algunas otras instituciones pues europeas y americanas principalmente.
Y Pedro, entonces, pues creo, ¿sí?, que hay que entrar un poco en un breve resumen de lo que se trataba esta misión.
¿Sí?
El objetivo era ver si era factible el desviar la órbita de un asteroide mediante un impacto. Esto con el objetivo de eventualmente, si descubrimos un objeto que sea peligroso para la Tierra, poder utilizar esta técnica para evitar que llegue a la Tierra, ¿no? Y la razón por la que eligieron al asteroide Didymos y a su luna Dimorphos es precisamente porque con una masa pequeña, relativamente, fueron más de 500 kilos, 580 kilogramos, podrían hacer una prueba en la que, número uno, sería posible observar desde la Tierra el cambio en la órbita de la Luna, alrededor de la Luna Dimorphos, alrededor del asteroide Didymos. Y número dos, como la masa necesaria para hacer un cambio que fuera observable desde la Tierra sería menor, entonces sería más bajo el costo, como una prueba, ¿no? Otros beneficios adicionales es que esta luna Dimorphos es un objeto interesante porque se pensaba que era una montaña de escombro. Hay varios aspectos que después descubrimos, ahora vamos a comentar, que confirman que efectivamente sí era de esto. Pero había cierta duda sobre qué efecto tendría un impacto sobre un asteroide tipo montaña de escombro desde el punto de vista de desviar, de alterar su órbita. Entonces, la idea era tener, hay varias simulaciones teóricas de esto, pero la idea era tener datos firmes para confirmar varios aspectos de las simulaciones y para el resto tener más datos, ¿no?
Sí, la misión fue lanzada, no me acuerdo en qué fecha, pero chocó con el asteroide el 26 de septiembre del 2022. Como tú dices, el asteroide era 6583 Didymos, su lunita Dimorphos, que es de 170 metros de diámetro nada más. Y la nave espacial pesaba 580 kilogramos y chocó contra la lunita a 6 kilómetros por segundo. Esa era la velocidad. Y esto es parte del programa de defensa planetaria. Tiene un nombre así muy pomposo de ciencia ficción. En defensa planetaria, pero básicamente lo que están haciendo es, como tú decías, estudiar las posibilidades de desviar asteroides, algo que los dinosaurios no tuvieron mucho éxito. Se esperaba que el impacto reduciera el periodo orbital de la lunita por 7 minutos. El periodo era de 11 horas con 55 minutos. El primer resultado que salió es que la órbita se redujo no nada más 7 minutos, sino 33 minutos. En el periodo de revolución de la lunita alrededor del asteroide. Y además, la misión llevaba un satélite extra que fue lanzado un poquito antes del impacto para tomar imágenes. Y parte del análisis que hicieron en ese artículo fue analizar las imágenes porque pues salieron más brillantes de lo esperado.
Sí, el impacto de hecho fue espectacular porque lo que se observó es que por un buen tiempo Didymos, perdón, Dimorphos, tuvo una cauda como la de un cometa y gran cantidad de material salió despedido de la superficie del asteroide. Una parte volvió a caer sobre la superficie, pero otra parte escapó a la gravedad de la pequeña luna y se perdió en el espacio. Y ese material que escapó permanentemente es importante porque eso ayudó a quitarle un poco de velocidad orbital a la Luna y a cambiar su periodo orbital. Como mencionaste, el objetivo era 7 minutos y el resultado fueron 33 minutos de reducción, muy por encima del objetivo que se tenía para fines de defensa planetaria, ¿no?
La idea de 7 minutos salió de que los modelos iniciales asumían que era medio sólido la lunita, pero resultó ser más un montón de escombros, como tú decías, y eso pues cambia mucho la dinámica, porque ahora la energía no se va directamente a hacer un cráter, sino se fue a perder material, a que el material saltara de la lunita para no regresar, cambiando significativamente la masa de la lunita. Y así alterando la órbita de esa manera, aparte del intercambio de momentum de la nave con la Luna.
Sí,
Entonces,
sobre todo el intercambio de momento. Realmente la diferencia de masa no creo que haya sido gran cosa.
la diferencia de masa perdida.
Masa perdida, sí.
Ah, ok, no. Bueno, ahorita vemos eso con los resultados, pero básicamente lo que hicieron los autores es basados en las imágenes del satélite, el cubito ese que tomó imágenes del impacto y también de las imágenes desde la Tierra. Cuando digo desde la Tierra, es desde el punto de vista de la Tierra, porque fueron imágenes del telescopio espacial Hubble y de telescopios terrestres que analizaron pues la nube de detritos, cómo se comportaba después del impacto. Y de esos comparaciones, hacer una simulación numérica del impacto para ver qué tipo de material reflejaba mejor las observaciones después del impacto. O sea, si hubiera sido una roca sólida, pues es diferente a la nube de escombros que lanzó en este caso. Entonces, de ahí es donde sacan de que el asteroide estaba más fragmentado de lo que se esperaba, que no había partes grandes, que todas eran partes chiquitas. Entonces, parte de los resultados es que casi todo el asteroide es una aglomeración de material sin cohesión. Muy parecido al asteroide Ryugu, 16-21-73 Ryugu y 10-19-55 Bennu, del que ya hablamos en el premio Constelación. O sea que son puros escombros, básicamente juntados muy levemente por gravedad. Además, los modelos indican que la deformación fue global, o sea que la forma de la lunita, que era así medio ovalada, pues se alteró significativamente, perdón, y que se repavimentó toda la superficie. O sea, no van a, cuando vayan a otra vez a ver a la lunita, no van a ver ningún cráter visible, sino van a ver que se cambió de forma y que el material se volvió a repartir por toda la superficie. Se estima que sí, perdón.
No, termina. Bueno, si quieres, déjame comentar rápidamente sobre esto de la repavimentación. Si teníamos un mapa que no lo teníamos, pero si lo hubiéramos tenido de Dimorphos antes del impacto y después del impacto, no hubiéramos podido identificar fácilmente los cráteres, bueno, no los cráteres, pero
Las piedras.
las piedras individuales o las piedras notables en la pila de escombros, porque lo que pasó es que, y esto se ilustra muy bien en la simulación numérica de los autores, el material que salió despedido no solo cayó, la parte que volvió a caer sobre la superficie del asteroide, cayó por toda la superficie del asteroide, no nada más cerca del sitio del impacto. Y esto es una característica que se esperaba que efectivamente sucediera así con un asteroide de este tipo, pila de escombros, en lugar de un monolito. El monolito es una exageración, pero esa es la idea. Y efectivamente, el material volvió a repavimentar o a ponerle una nueva superficie para propósitos prácticos a todo el asteroide. Con respecto a realmente tener un mapa de eso, pues hay una misión, la misión ERA de la Agencia Espacial Europea, que va a ser lanzada para llegar en el 2026 a examinar con detalle los cambios que ha habido sobre en el sistema de Didymos y Dimorphos. Obviamente lo que nos interesa para este artículo es la luna, Dimorphos.
Sí, la misión ERA va a ser lanzada este octubre y se espera que llegue a Didymos Dimorphos en el 2026. O sea, va a ser relativamente rápido porque este asteroide, hay que recordar, es un asteroide que pasa cerca de la Tierra. Entonces, pues sí, es fácil de llegar a este tipo de asteroides. Pero bueno, completando los resultados, los modelos indican como 100 millones de kilogramos de materia fueron arrojados inicialmente después de la explosión. No hay cráter, va a haber abolladura, como digo. Y después 80 millones de kilogramos regresaron a la superficie, como tú decías, en todas partes. No necesariamente alrededor del impacto, sino por todos lados. Y pues las conclusiones que se intuyen es de que Dimorphos se formó lentamente de material que fue arrojado de Didymos cuando éste estaba rotando. Que ya lo hemos visto también en Ryugu, hemos visto que Ryugu, la forma del asteroide Ryugu, pues indica que la rotación, conforme se va acelerando por efectos de radiación solar, la radiación solar, ¿cómo se llama? El efecto Yarkovsky de los asteroides. Cuando se está acelerando, pues piedritas se van soltando alrededor del ecuador de rotación y estas pues siguen en órbita alrededor del asteroide y eventualmente se van aglomerando para formar una lunita. Y esta lunita pues eventualmente después de millones de años alrededor de Didymos pues se formó Dimorphos. Y como decías, 170 metros de diámetro, pues eso es considerable. Mucho material empezó a ser perdido del asteroide para formar una lunita. Muy interesante este resultado y esta teoría de la formación de las lunas de los asteroides.
Pues sí, y esto básicamente valida los aspectos que se habían evaluado desde el punto de vista de este método para proteger a la Tierra de un objeto más peligroso, no como este que realmente no presenta absolutamente ningún problema para la Tierra, ¿no?
Interesantemente, próximamente el asteroide 99942 Apophis, o sea, próximamente va a ser en el 2029, va a pasar muy cerca de la Tierra, más cerca que los satélites geoestacionarios. Hay cero probabilidad de impacto con la Tierra, pero la misión OSIRIS-REx, de la que hablaste para el premio Constelación, después de dejar su carga del asteroide Bennu en la Tierra, sigue en órbita y acaban de cambiar la órbita y acaban de cambiar el nombre de la misión. Ahora se llama OSIRIS-APEX. APEX es por Apophis Explorer, explorador de Apophis, porque va a pasar cerca del asteroide Apophis para también ver si el asteroide Apophis tiene unas características físicas semejantes a Ryugu, semejantes a Bennu, semejantes a Dimorphos, o sea, si el asteroide es también una montaña de detritos o es un monolito sólido o medio, mitad y mitad, así como el asteroide Itokawa, por ejemplo.
Sí, porque a diferencia de Dimorphos y Didymos, realmente no hay mucha información sobre la superficie del asteroide Apophis.
Pero qué bueno que van a redireccionar la nave OSIRIS-REx, ahora OSIRIS-APEX, para pues tratar de hacer, no van a impactar, en esta primera parte creo que no van a orbitar, nada más van a pasar cerquita, pero la idea es después que la nave siga al asteroide, no necesariamente orbitarlo porque no tiene suficiente gravedad para orbitar, pero emparejar las órbitas para que lo siga así como, pues, sí, como un perrito que siga a su amo, ¿verdad? Siguiendo al asteroide para tomar información del asteroide y estar mejor preparados por si Pues no sé, a lo mejor el asteroide pasa cerca de la Tierra y si es una montaña de detritos puede dividirse en pedacitos o perder pedacitos que cambien la órbita del asteroide, qué sé yo. Entonces la idea es estudiarlo mejor.
Pues sí, y este resultado de del asteroide, perdón, de la luna Dimorphos, me parece que es el más completo de los que se han publicado hasta ahora, y un poco más ya con tiempo y no basado solo en la información inicial, ¿no?
Sí.
Entonces, no creo que no sé si tú elegiste esta noticia o lo elegí yo, pero me pareció interesante y bien elegida.
Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar de cosas mucho más exóticas, las acciones y qué tienen que ver estas partículas subatómicas con la materia oscura. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor Pedro Valdés. En la primera parte del programa otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a las noticias astronómicas que nos parecieron más y menos interesantes respectivamente del mes de febrero. Y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas para la próxima semana. En la segunda parte del programa hablamos acerca del impacto de la nave espacial DART en la luna Dimorphos del asteroide Didymos, aparece trabalenguas, y cómo cambió la órbita del satélite alrededor del asteroide y cómo parece que cambió las características físicas del mismo, los primeros resultados que modelan la estructura de Dimorphos. Y pues ahora nos toca hablar de partículas subatómicas exóticas, en particular los axiones. Y en particular, cómo pueden formar aglomeraciones de acciones que puedan tener consecuencias con la materia normal y nos pueden dar alguna pista de lo que puede ser la materia oscura. Son dos publicaciones. La primera es Explosiones de estrellas de acciones, y estrellas no la pusieron en comillas, aunque debieron haberlo hecho. Una fuente nueva para la detección indirecta de acciones. Salió en Physics Review Day el 8 de febrero. Está también de acceso abierto para cualquier persona que quiera leerlo. Los autores son los mismos para los dos artículos, más o menos revolcados, unos nuevos, unos que no. El segundo artículo son Razones de fusión de solitones y decaimiento aumentado de materia oscura de acciones. También Physics Review Day, el 8 de febrero. Autores son Miguel Escudero, Xia Longdu, David Marsh, Karis Kaur-Puni y otros tres, cuatro autores ahí de diferente nombre, de diferentes instituciones como el King College de Londres.
Y como tú dices, varios repetidos entre los dos artículos. Bueno, pues lo que, para empezar aquí, esto de las acciones, el nombre es algo cómico. Creo que esa parte lo sabe mejor Pedro, y ahorita le voy a pedir que lo explique. Pero por lo pronto, la idea de esto es que analizando, tratando de resolver un problema de física totalmente distinto, que no tenía que ver con cosmología ni con astronomía, alguien llegó a la conclusión de que una partícula podría resolverlo. Y esta partícula sería de masa bastante baja, difícil de detectar, y se ha propuesto, pero nunca ha sido confirmada su existencia. La cosa es que cuando alguien lo propuso como una solución teórica a un problema observado, una discrepancia en otros experimentos físicos, y no quiero entrar en detalle en esos experimentos porque realmente no se nos acaba el tiempo, pero básicamente fue una solución propuesta inventando algo que podía existir o no. Esto fue en 1977. La cosa es que a alguien se le ocurrió, oye, esa partícula podría muy bien explicar la materia oscura por varias de las características que tiene. El problema también es que por el rango de tamaños y masas que podría tener, realmente sería muy difícil de identificar. Y efectivamente, aunque ha habido observaciones que parecen ser detecciones parciales o posibles detecciones, no se considera, su existencia no se considera confirmada. Entonces, el consenso científico ahorita es que es una cosa que hay que seguir investigando, pero que por principio de cuentas, hasta la fecha, no sabemos si existen o no existen con certeza.
Sí, es caso similar al de los neutrinos, que fueron, entre comillas, inventados teóricamente para resolver un problema físico y que resultaron ser realidad, que resultaron sí existir en el universo, y ahora ya las podemos medir, los neutrinos. Pero inicialmente se propuso como una partícula subatómica muy baja masa teórica, que resultó ser cierta. Bueno, aquí es algo parecido. Y el nombre de acciones viene de que a uno de los inventores de las partículas dijo, pues bueno, si estas partículas existen, lavan o limpian todo el problema que tenemos teórico. Entonces los llamaron acciones en honor de un detergente llamado acción.
Sí, ese yo estoy
investigando. Un detergente comercial.
De hecho, espero que le hayan dado algo de dinero para acá, a cambio de esto, ¿no?
Me huele a demanda, pero bueno.
En lugar de darle un premio, le van a dar un castigo, ¿no? Bueno, lo que tengo entendido es que esto es una marca de detergente para lavadoras de platos, vendida por la empresa de marcas multinacional Colgate Palmolive. Y no lo venden en todos los países. Bueno, sí venden un producto similar en todos los países o casi todos.
Pero no con ese nombre.
Pero no con ese nombre. Aunque sea lo mismo, pues en cada país le ponen su marca, ¿no? Como quiera, pues aparentemente los autores, medio en broma, medio en serio, más lo primero que lo segundo, le pusieron este nombre a las partículas.
Pero y, bueno.
Volviendo a lo de
nuestro artículo, sí.
Lo que tenemos aquí es lo que ellos dicen, los autores en síntesis, es que si la materia oscura está compuesta de acciones, entonces estas partículas debieron de estar en suficiente cantidad para formar estrellas. Aquí es donde Pedro quiere ponerle las comillas.
Digamos estrellas, montones densos.
Así es, juntando un montón de acciones, formar objetos de masa estelar. Ese es el equivalente en lenguaje científico a las comillas. Uh-huh. Y la cosa es que los cálculos sugieren que estas estrellas, después de cierta masa, tenderían a explotar en el universo primitivo y en los halos de materia oscura. El razonamiento entonces es, si esto realmente sucedió, si existieron estrellas de acciones o objetos de masa estelar de acciones, posiblemente muchos excedieron la masa en la que ocurrirían estas explosiones, y estas explosiones deben de haber afectado la radiación de fondo cósmica, que actualmente es observable en 21 centímetros, ¿sí, verdad?
Bueno, es parte de la radiación que emitirían.
Sí, actualmente nos llega como ondas de radio, ¿no?
Sí, la idea es de que estas partículas pues no interaccionan con la materia normal, son muy ligeras, pero sí se pueden amontonar por gravedad cuando la densidad es muy alta. Y entonces, cuando se acumulan estas grandes cantidades, suceden estos destellos, yo los diría más que explosiones, pero bueno, aquí cada quien usa sus palabras, porque se amontonan tanto que ahora es un efecto cuántico que empiezan a reaccionar unas con otras y liberar energía. Entonces la idea es que si se juntan muchas de estas partículas, que nada más sucedió en el universo temprano, ahora parece que nada más en los centros de galaxias podrías tener estas densidades altas de materia. Entonces tendrías este calentamiento de la materia normal extra por la radiación emitida de las explosiones, haciendo comillas aquí, de los axiones. Entonces, pues aquí la idea es que si los axiones solucionan el problema de la materia oscura o son la solución del problema de la materia oscura, si detectamos estos destellos de energía, podríamos entonces detectar esta materia oscura. O bueno, las propiedades de esta materia oscura.
Pues sí, lo que quieren lo que sugieren los autores es que las explosiones, las huellas de estas explosiones dejarían huella o quedarían impresas o registradas en el fondo de radiación cósmica y que se podrían detectar, se podrían buscar en el fondo de radiación cósmica y si realmente ocurrió este fenómeno, detectar estas huellas. Y el nombre del artículo lo explica, ahora sí ya tiene sentido. Los axiones podrían ser, las explosiones de las, comillas, estrellas de axiones, serían una nueva fuente para posiblemente detectar y confirmar si existen o no existen los axiones, una confirmación indirecta, como dice el artículo.
Hay que recordar también que la materia oscura, pues es materia que no interacciona con la materia normal. Tenemos dos programas de Obsesión por el Cielo, el 420 del 30 de agosto de 2011 y el 714 del 27 de junio de 2017, donde hablamos de la materia oscura. Y así resumiendo a grandes escalas, de todo lo que hay en el universo, 5% es materia normal de la que estamos hechos, protones, neutrones, electrones y relacionados, moléculas, etc. 26.8% es materia oscura, tiene gravedad, por eso le llaman materia, pero no interaccionan con la materia normal de una forma pues, electromagnética, como la materia normal tiene interacciones electromagnéticas, los fotones son parte de esto, son electrones saltando, etcétera, etcétera. Pero bueno, la materia oscura no la conocemos, pero ahí está. Ya la hemos medido, su presencia la adelantamos por la gravedad, 26.8%. Y el resto del universo, 68.2%, es energía oscura. Y esta la medimos como nosotros, como la expansión del universo. El fondo de radiación cósmica nos da también estos porcentajes, más o menos, de lo que es la composición de la materia del universo. Pero como decía, de la energía oscura y la materia oscura, pues es 95% del universo que no sabemos cuáles son sus propiedades detalladamente. Cualquier cosa que tenga interacción con la materia normal que sí podemos ver, pues nos puede dar una clave de lo que está pasando. En este caso, estas explosiones o este calentamiento de materia normal por estrellas de axiones, pues nos podría decir de que están hechas esta materia oscura.
Correcto. Y por otra parte, no, la razón por la que quise incluir esta noticia, o la noticia de esta publicación, es más bien para poder tener oportunidad de platicar sobre las axiones como candidatos a la materia oscura. En mi opinión, actualmente, porque a lo largo de los años, mi opinión, lo mismo que la de todo mundo, ha estado cambiando sobre cuál es el mejor candidato para explicar la materia oscura. Pero en mi opinión actual, las axiones son un candidato muy prometedor para esto. Y también es interesante que ha habido algunas posibles detecciones. No creo yo que el método que proponen los autores sea una forma práctica de detectar o de confirmar su existencia. Creo que es más fácil detectarlo en otros experimentos aquí en la Tierra. antes de empezar a buscar si hay indicios en el fondo de radiación cósmica. Creo que eso estaría con esa información, tendría demasiado ruido y podría ser ambigua o incluso deberse a otros fenómenos. Pero el punto es la posibilidad de que la materia oscura sean estas partículas. Y sí, efectivamente, tendrían varias de las propiedades correctas que se piensan que puede tener la materia oscura. Entonces, sí es interesante seguir investigando esto.
En particular, los autores hablan de que estas explosiones de acciones, de estrellas de acciones, sucederían y de alguna manera calentarían o iluminarían el universo en la edad oscura. Después del Big Bang, después del fondo de radiación cósmica, hay una era donde no hay estrellas todavía, entre 50 y 500 millones de años después del Big Bang, antes de que se formen las primeras estrellas, que formen las primeras galaxias. Entonces, podría ser una, si detectamos esa materia en esa edad oscura del universo, en esa parte que todavía no vemos, o sea, con el fondo de radiación cósmica vemos cuando el universo se hizo transparente, y pasó cierto tiempo antes de que la materia se juntara en estrellas. El telescopio espacial James Webb está tratando de llegar a esa parte donde se formaron las primeras estrellas, pero entre esa formación de primeras estrellas y el fondo de radiación cósmica, pues está una parte donde la materia puede ser iluminada o calentada por estas explosiones de acciones. Entonces, si las logramos ver en ese lugar del tiempo, del espacio, pues entonces sería pues más indicativo de la materia oscura de esa época.
Y recordemos también que con respecto a la detección de materia oscura, no sabemos hasta qué punto la materia oscura realmente interactúa. Las partículas de materia oscura se interactúan muy débilmente con la materia bariónica, la materia normal, digamos. No interactúan para nada. Incluso no sabemos si las partículas de materia oscura, si es que son partículas, que creo que sí, interactúan entre sí. Entonces hay varias posibilidades teóricas que complican aquí la búsqueda, porque casi es todo se podría, ¿no? Todo podría ser, con el grado correcto, todo podría ser posible, ¿no? Y por eso es que la búsqueda se está complicando, ¿no?
Uh-huh. Y pues bueno, esa es la base del artículo en general, completamente teórico, no hay observaciones, son puros cálculos. Y pues el hecho de que se puedan aglomerar las acciones en estas grandes cantidades en el universo temprano, pues depende de las propiedades que le quieras dar a las acciones.
Ya tenemos una idea de cuáles son las propiedades posibles. Bueno, al decir una idea es eso exactamente, porque es un rango, ¿no? Y hay mucha incertidumbre, ¿no?
Sí, hay muchos rangos de masa, entre comillas, aunque sea muy poquita, pues tendría algo de masa. De las acciones, y pues todavía no se han detectado en aceleradores atómicos de ninguna manera.
Pues sí, Pedro, creo que eso es todo por esta semana. Espero que les hayan gustado nuestros temas.
Uh-huh. Muchas gracias a todos por escucharnos esta semana más aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues si no hay más, nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5.